Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Ya se están despertando ustedes? ¿No se dan cuenta que las 7 de la mañana es una hora muy tardía para hacerlo? ¿Que ha perdido usted la oportunidad de vivir una hora más o dos horas más si lo hubiera hecho un par de horas antes? Porque además es 1 de septiembre. Y el 1 de septiembre exige ya un cierto compromiso con la actividad, ¿eh? Con estar en forma, en marcha, haciendo cosas, va a encontrarse usted con un día estupendo en el que suben las temperaturas en la mayor parte de España, sobre todo en la mitad norte, y en el que además hoy manejamos informaciones de todo tipo, pero inevitablemente una mirada hacia la jornada de ayer que se vivió en el Congreso de los Diputados con esta cosa de la investidura, que tal y como fue, tal y como se desarrolló, prácticamente a todos, cuando lo digo a todos, digo a todos los que se dedican a analizar la actualidad y las perspectivas políticas, nos deja, según nuestro criterio, a las puertas de unas terceras elecciones. Y usted dirá, otra vez, me van a preguntar a mí, ¿qué es lo que quiero? Pero si ya he dicho lo que quiero, si yo ya he votado. Además, cada uno vota sin preocuparse por lo que vota los demás. Esa cosa de parecer que es que el cuerpo electoral se comporta como si fuera un solo elector que distribuye el Parlamento de una forma obligando a un... No, sí, vamos a ver, cada uno vota sin saber lo que votan los otros. Con lo cual, lo que vota, lo que sale es lo que sale. Y con lo que sale hay que entenderse. Pero es que con el reparto de escaños en el Parlamento, sus señorías no han llegado a entenderse. Ayer se presentó Mariano Rajoy con 170 votos afirmativos a su investidura a pedir la confianza de la Cámara. Y la Cámara, como saben ustedes, con 180 votos le dijo que no. Hay que esperar al viernes por la noche. El viernes por la tarde-noche se vuelve a votar, ya no hará falta mayoría absoluta, sí la simple, pero previsiblemente el resultado va a ser el mismo, a no ser que de aquí al viernes cojan a Lazo a 4, o a 5, o a 6. No es contemplable. No es contemplable porque quien puede brindarle ese apoyo, quien sería más sensato que brindar ese apoyo a cambio de las reformas o de las exigencias debidas, de los cambios en los programas de gobierno y legislatura, investidura, etcétera, etcétera, debidos, ayer rompió todos los puentes. Ayer, Pedro Sánchez, que es a quien me refiero, entró en campaña. Comenzó la campaña de esas terceras elecciones, que llegarán el 18 de diciembre, si la cosa no cambia. ¿Y qué cosas pueden cambiar de aquí al 18 de diciembre o de aquí a la fecha concreta, dos meses después del día de ayer, para que no haya terceras elecciones? Pues mire usted, ahí en medio elecciones vascas y gallegas. ¿Puede el PNV necesitar al Partido Popular y entonces votarle en octubre? Y seguirá faltando uno, pero bueno, ese uno, quién sabe, para evitar terceras elecciones, a lo mejor el señor Canario de Foro Canarias, pues que ayer dijo no rotundo, pues pensaría ese no. Bueno, es una posibilidad. La verdad, un poco improbable. Un poco improbable porque el PNV y Ciudadanos no se llevan. Y Ciudadanos, una de las cosas que quiere hacer es retirarlo del cupo vasco. O sea, ya me explicará usted la gracia que le hace al PNV eso. Por cierto, cupo vasco, luego se lo preguntaremos a Luis de Guindos. Que del convenio llevan 2, 3 o 4 años sin pagarle al Estado la parte que le corresponde. Es decir, el gobierno vasco reúne todo el dinero, cobra todos los impuestos y luego eso que hay que pagar al Estado por las prestaciones del Estado, hace 4 años que no se paga, ¿eh? Claro, a ver quién era el guapo, a ver quién era Montoro estos días para cobrárselo con una investidura por delante, pero ya veremos los siguientes. Bueno, y otra posibilidad, ¿va a encabezar el señor Sánchez alguna operación para formar algún gobierno alternativo? Pues ayer se lo pusieron muy difícil, Porque si... perdón. Si con los que quiere formar gobierno son los que ayer se lo ofrecieron, es decir, Tardá, Kiko Homs, el Domènech, el rapero de Pablo Iglesias... Vaya gobierno vas a formar allí. Ayer se lo pusieron muy caro. Con lo cual parecía que el discurso de Sánchez iba más dirigido, además de a escenificar, por cierto, bastante sobreactuado, un afán de venganza notable contra Rajoy, además de ello, un mensaje a los suyos para fortalecerse en el partido. Pero claro, si no va a formar una alternativa, si no desbloquea la situación con el pacto Rajoy-Rivera, ¿qué es lo que propone Sánchez? Si es que es capaz de proponer algo, ¿qué propone Sánchez? Nada. Y ese nada significa terceras elecciones. ¿Asumirá Pedro Sánchez la carga que significa ir hacia unas elecciones con la acusación, que todos van a realizarle, de ser el causante de una tercera cita electoral, que es algo que no ha pasado en Europa desde los años 40, desde el 45, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial? Y lo tiene que hacer precisamente España, y además precisamente en este momento. Y los demás, pues los demás, hubo de todo, desde soflamas a medias verdades, mentiras, cuentos, todas las tergiversaciones históricas, algunos que podrían repasarse un poquito la historia cuando citan a Azaña, como el señor Domènech, que ponía a Azaña, vamos, de ejemplo del político que estaba a favor de la autodeterminación de Cataluña, y le envió el general Batet, y le envió al Tito de Meritxell, a la proclamación aquella de l'estat català dentro de la República Ibérica, o sea, aquellas coñas que se inventaban en aquellos años. Bueno, pues esto es lo que hay. Mítines de asamblea. Otro que está en campaña también es Pablo Iglesias, que ayer, bueno, pues puso en marcha, pues toda esta verborrea de los ricos, la gente, el IBEX, lo desmontó Rajoy, que anduvo particularmente brillante, con lo peor que se puede desmontar a estos, que es con paternalismo, con una cierta condescendencia. Sin mirar niños, no se puede meter los deditos en los agujeritos de la pared porque da corrientía. ¿Y por qué te quedas tiesecito, nenes? Pues eso, esto es... La verdad que un día entretenido, anduvo bien Albert Rivera, sobre todo porque se quitó de encima o superó a priorismos ideológicos, anduvo cerca del pragmatismo, hombre, escenificó su asquito, como siempre, con el PP y Rajoy, pero evidentemente demostró que tiene planes para desbloquear España, o que lo intenta. Y miren, pues tal y como están las cosas, eso no está mal. Si les parece, como hay muchas más consideraciones que hacer acerca de lo que ayer fue la jornada, y hay otras muchas noticias que van a ser más que interesantes, vamos a conocerlas ahora todas en estos titulares que ya nos trae Iberia, porque ya están en Río de Janeiro muchos de nuestros deportistas, y usted dirá, pero que ya se acaba. No, paralímpicos. Una delegación de más de 200 personas viaja estos días en varios vuelos de Iberia. La aerolínea fue transportista oficial de los Juegos y ahora es patrocinadora de los Paralímpicos. Mucha suerte a todos. Prohibida la venta.
La Unión Europea prohíbe desde hoy la venta de focos halógenos destinados principalmente a los comercios. Los de consumo o domésticos se podrán comprar hasta 2018. La Unión Europea apuesta por tecnología más eficiente y duradera.
Sigue la búsqueda.
Casi un centenar de personas participan como voluntarios en la búsqueda de la joven Diana Kerr. Las batidas comienzan a las 9 de la mañana. La Guardia Civil busca pistas en las llamadas y mensajes de la joven.
Activado el proceso.
Bildu ordena en Pamplona la exhumación de los restos de los generales Mola y Sanjurjo. Los entregará a sus familiares al considerar la cripta donde se encuentra el lugar de exaltación franquista.
Destitución definitiva.
El Senado de Brasil acaba con la presidencia de Dilma Rousseff, aunque no la inhabilita. El nuevo presidente, Michel Temer, se compromete a dialogar con todos para conseguir un Brasil reconciliado.
Y en deportes, el debut de Lopetegui.
La selección española juega esta noche un amistoso contra Bélgica en el primer partido de Julen Lopetegui como entrenador. Además, el mercado de fichajes se ha cerrado sin grandes sorpresas. Diego López será portero del Español e Isco se queda en el Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Te respondemos en 10 minutos, sin papeleos, sin notarios y sin avales. Por supuesto, un crédito negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
La política española está atravesando 48 horas de calma chicha antes de que Mariano Rajoy lo vuelva a intentar. Ya no va a necesitar mayoría absoluta. Pero la investidura está igual de difícil, ¿eh? Álvaro Echevarría, buenos días.
Buenos días. Tras el fracaso de Rajoy en esta primera sesión de investidura, se le presenta una segunda oportunidad. Será mañana viernes a las 7 de la tarde, según ha informado la presidenta del Congreso, Ana Pastor. En estas 48 horas que da la ley para un segundo intento, Mariano Rajoy tendrá que conseguir el apoyo explícito o la abstención de al menos 6 diputados más. En esta segunda sesión de investidura, Rajoy necesita una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, y no una mayoría absoluta, como en la primera. Si, como parece ser, vuelve a fracasar, será el momento de que Felipe VI inicie una nueva ronda de contactos, de la que puede salir un nuevo candidato, él mismo o ninguno.
Y a las 12 de la tarde, hora española, está previsto que comience en Venezuela la gran marcha que va a exigir un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, el presidente. En las últimas horas, el régimen ha dificultado la llegada de la prensa internacional. Javier Fernández, Mar Domingo, buenos días.
Buenos días. La convocatoria promete ser histórica. Según los sondeos, se podrían dar cita en Caracas más de 1 millón de personas provenientes de todos los rincones del país. Los intentos del régimen por boicotearla no han hecho más que acrecentar las ganas de los opositores de mostrar a Nicolás Maduro que el pueblo ya no le quiere. Los que aún lo hacen, los chavistas, por cierto, han convocado para hoy otra manifestación, también en Caracas, por lo que los ánimos en la capital pueden estar muy caldeados. El líder opositor, Leopoldo López, ha pedido desde la cárcel, a través de una carta, que vaya todo el mundo al encuentro porque asegura Venezuela está a las puertas de una gran victoria democrática.
Tiene 53 años y es de profesión espía. Las bestias del Estado Islámico le temen. Es su enemiga más peligrosa. Se llama Rita Katz. Y la conocen como la caza terroristas. Es una mujer judía, nacida en Irak, casada y con 4 hijos y que vive en los Estados Unidos. Dirige una agencia privada de inteligencia que cuenta con espías nativos de los países más conflictivos. Agentes que se meten hasta en la cocina, hasta las entrañas del Estado Islámico, para evitar atentados. Y ella, al frente de la organización, predica con el ejemplo. En Estados Unidos comenzó su trabajo de espía, infiltrándose en una mezquita propiedad de una fundación islamista radical. Iba con burka, embarazada, con una grabadora atada al vientre, y a partir de ahí, múltiples trabajos para la seguridad del Estado y una vida que no ha sido fácil. Escondidos entre los pollos de un camión de reparto, escapó de Irak con su madre y sus 3 hermanos. La temida policía secreta de Saddam Hussein había ahorcado a su padre y a otros 8 judíos acusándolos de espías. Vive en la clandestinidad. Se juega la vida por un mundo más seguro. Y con su trabajo ha conseguido desbaratar más de un atentado de los terroristas del Estado Islámico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves.
Yo soy el...
juega la selección, juega España. Desde las 8:30, Bélgica-España.
¡Qué maravilla de gol de España!
Lopetegui debuta al frente del banquillo nacional.
Mira cómo van a defender esa banda.
¿Te lo vas a perder?
Y es que hay gol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Te lo has leído ya?
¿Qué va? Yo me espero a que salga la película.
¡Bah! La película nunca le hace justicia al libro. Típico que cuando están cocinando en familia, en la película es entre amigos. O donde sale la mujer con un cucharón, te la cambian por una con una batidora, si no respetan nada.
Llega uno de los libros más leídos del mundo. Llega El catálogo de IKEA. Ya en tu buzón o descárgalo en tu móvil.
Siete dieciséis de la mañana, 6:16 en Canarias. El acercamiento de dos antiguos enemigos ha dado un nuevo paso después de más de 50 años. Los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba han quedado oficialmente restablecidos. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. La ruta comercial entre Estados Unidos y Cuba ha quedado inaugurada y se espera, según el Departamento de Transportes, que más de un centenar de vuelos de aerolíneas estadounidenses como American Airlines y Delta vuelen a la isla diariamente. El primer avión de la compañía JetBlue aterrizó ayer en Santa Clara, la ciudad donde está la tumba de Ernesto Che Guevara, una hora después de despegar de la Florida. Desde que en 2015 se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se han dado pasos encaminados a acabar con el embargo. La prohibición de visitar la isla para los estadounidenses sigue vigente. Sin embargo, se han rebajado las restricciones y hay una docena de excepciones, como por motivos educativos, humanitarios o religiosos.
A este lado del charco, en el Reino Unido, la policía está investigando un crimen de odio. Un ciudadano polaco ha muerto después de recibir una brutal paliza. Hay varios menores detenidos. Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. Arkadiusz Jobbik, que así se llama, de 40 años, ha muerto en el hospital después de recibir una tremenda paliza en Harlow, un pueblo al este de Inglaterra. Por el momento hay 6 detenidos, 5 de ellos solo tienen 15 años. Según las primeras investigaciones, se abalanzaron sobre él cuando le escucharon hablar polaco. Son varios los vecinos que aseguran que desde hace tiempo son continuos los insultos a los inmigrantes en la zona. Una realidad perfectamente extrapolable al resto del país. Desde la victoria del Brexit, las denuncias por ataques racistas han aumentado más de un 50%. Arkadiusz Jobbik, polaco, ha muerto a golpes en las calles del pueblo donde vivía desde hace años. Todo apunta a que estamos ante un crimen racista en el Reino Unido.
Bueno, vamos a ver, Alcalá, la nueva España de Lopetegui, ¿te merece confianza?
Bueno, vamos a ver, hombre, lo que me merece confianza es que empecemos a mirar un poco más al presente y al futuro que al pasado, porque los éxitos de Sudáfrica y las Eurocopas empiezan a quedar muy lejos en el tiempo y lo que hay que intentar es hacer un equipo de cara al futuro, al Mundial 2018 de Rusia. ¿Qué tiene Julen Lopetegui para esta noche? El debut es un amistoso, es Bélgica-España. Bueno, ha jubilado a Iker Casillas, ya no va convocado con la selección, su portero es David De Gea. Juega con Koke, con Thiago y con Busquets, el eterno Busquets, en el centro del campo, y le da bola, le da confianza como delantero centro al joven Álvaro Morata, el delantero del Real Madrid. Vamos a ver, el encuentro es amistoso, como digo, es a las 9:45 de la noche y es el estreno de Julen Lopetegui como seleccionador.
Oye, vuelve Pepe Reina también, ¿no?
Vuelve Pepe Reina.
Sí.
Vuelve Pepe Reina, que ha sido el suplente permanente durante la era de...
Yo me he llevado una sorpresa con eso.
Y de Luis Aragonés, es un muy buen portero y con 34 años vuelve a la selección. Te digo rápidamente que del mercado de fichajes cerrado a las 12 de la noche no ha habido grandes pelotazos. Diego López, portero del Español. Alberto Bueno vuelve al Granada y tu Betis ficha un tal Donk. Y lo más importante esta madrugada...
¿De dónde lo habrá sacado?
Sí, pues le han sacado de Turquía, del Galatasaray. Y lo más importante,
bueno,
de la
adiós, que muy tarde.
En tenis, Estados Unidos, pierde Garbiñe Muguruza, gana Rafa Nadal.
Adiós.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Es jueves, es 1 de septiembre del 2016. Hoy es un día quizá con algo más de calor que ayer, pero con poca más historia. Toda la historia del día se resume en el día anterior. Bueno, en hacer una suerte de valoración de lo que ayer se vivió en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, la llamada Cámara Baja, donde se escenificó de nuevo el bloqueo político, es decir, continúa el bloqueo político, no fue ninguna novedad, no fue ninguna sorpresa, sabíamos que iba a ser así, y sabemos que pasado mañana seguramente volverá a ser así cuando la votación se repita y se precise simplemente una mayoría simple antes que una mayoría absoluta, pero ni siquiera esta, en fin, vamos, tienen que criar pelo las ranas, todo es posible. Todo es posible, pero no es probable. Rajoy recibirá un no a la investidura. ¿Qué les parece a ustedes este asunto? Es el asunto de cabecera de una sección que queremos hoy abrir, a la que llamaremos Yo pienso de qué. Nos pueden llamar ustedes al teléfono del WhatsApp 600-99-1314. Déjenos el mensaje. ¿Soy José de León? ¿O soy Matilde de Coruña? ¿O soy Maripepa de Menorca? Yo pienso de qué. Esto es, ocurre, no ocurre, pasa si pasa, con brevedad. Cuanta mayor síntesis posible. 600-99-1314. Todos los días. 600-99-1314. 310 días de bloqueo político y las nuevas elecciones, las terceras hipotéticas elecciones, a golpe de vista. Hacia el 18 de diciembre, si más o menos se retoca la ley electoral y se impide que las votaciones sean el día de Navidad. Cosa que se puede hacer. Es uno de los asuntos del día de hoy, el otro es la vista puesta en Caracas, porque en Caracas se va a organizar un caracazo de verdad. Hoy es el día de una marcha en la ciudad de todos aquellos que quieren pedir un referéndum revocatorio de Nicolás Maduro, que ha llenado la capital de militares. Y militares con gatillo fácil, con el dedito en el gatillo y el seguro quitado. Es decir, no llevan, los cargadores no llevan balas de fogueo. Hoy es noticia también Donald Trump. Es una suerte de ídolo de todos los frikis, porque es el frikismo político llevado a la máxima expresión, que ha viajado a México. Saben que es el candidato republicano a la Casa Blanca. Ha viajado a México, el país natural de aquellos que decían siempre que, de aquellos de los que decía que eran, bueno, delincuentes, las cosas peores. No se ha disculpado por los comentarios contra los inmigrantes mexicanos. E insiste en que su idea es levantar un muro entre ambos países. Y no solo eso. Además dice, y México no sabe que también lo va a tener que pagar. Bueno, es una visita que tiene su aquel. Son las 7:34, son las 6:34 en Canarias. Pasan más cosas, son estas. Comienzan las batidas ciudadanas para encontrar a Diana Kerr.
Un centenar de vecinos se ha presentado en el ayuntamiento de Apobra do Caramiñal para buscar a la joven desaparecida. Los padres de la chica han dejado de comparecer ante la prensa tras haber prestado declaración.
La Comunidad de Madrid investiga dos posibles casos de fiebre hemorrágica.
El primer caso corresponde a un hombre que falleció el 25 de agosto tras detectar que había sido picado por una garrapata en un paseo por el campo en Ávila. Una enfermera que le atendió en el hospital también se encuentra ingresada en cuidados intensivos.
Protestas en Brasil a favor y en contra de la destitución de Dilma Rousseff.
Más de 10 estados han registrado concentraciones protagonizadas por quienes celebran o critican la decisión del Senado de apartar definitivamente de la presidencia a Rousseff por haber falseado las cuentas públicas. Sus partidarios hablan de golpe de Estado.
El déficit de Estado asciende casi a un 20% hasta julio.
El dato fue de 29.842 millones de euros, lo que supone un 2,66% del PIB. Los impuestos indirectos se comportaron positivamente, pero los ingresos por IRPF cayeron casi un 2% y los de sociedades se desplomaron un 85%.
Y en deportes, la nueva España.
La era de Julen Lopetegui como seleccionador comienza esta noche con el amistoso frente a Bélgica en Bruselas. El cierre del mercado de fichajes no nos deja grandes novedades. Isco se queda en el Real Madrid, Arbeloa ficha por el West Ham inglés y Diego López será portero del Español.
Herrera en COPE.
estar informado.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Con CaixaBank llega la imagen del día de hoy, que es la imagen que trae, fíjense ustedes, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Cuando las radiografías y los análisis prevén que la enfermedad podría ser grave, todavía queda un resquicio de esperanza, no de que los datos sean falsos, sino de que exista alguna terapéutica capaz de cambiar el diagnóstico. Pero ayer, a la vista de las intervenciones, nos pudimos dar cuenta de que la enfermedad que padecemos es bastante grave. Tiene razón Sánchez, que aparece con gesto duro y enfadado en casi todas las imágenes de los diarios, en que él no tiene toda la culpa de la enfermedad. Pero la enfermedad que padecemos, esta hipocresía de nuestros representantes diciendo que están preocupados por el paro y las pensiones y no mueven un dedo para solucionar problemas tan acuciantes, este desfile de pueriles que dicen que están preocupados por la gente como si la preocupación fuera a proporcionar dinero y a crear puestos de trabajo. Esta cofradía de nacionalistas que nos llaman españoles como si ellos tuvieran su domicilio y nacimiento en Nueva Zelanda o en Singapur. Estos protagonistas de la salvación económica de España, me refiero a Rajoy, que se olvida de dar las gracias a esos 3 millones y pico de españoles que pertenecían a la clase media y han sido arrumbados a la tercera división, y a esa tercera división que no ha llegado a la miseria gracias a la solidaridad familiar, confirman que la enfermedad es grave. Y por si fuera poco, ayer apareció el virus de la intransigencia. Estos ciudadanos elegidos para arreglar nuestros problemas son intransigentes, algunos muy intransigentes. Parece mentira que gente ya con una edad crea que el mundo se divide en blancos y negros, cuando cualquiera que ha cumplido los 30 ya se ha enterado de que el mundo es gris. Y el gris oscuro de la democracia cristiana y el gris clarito de la socialdemocracia que se cayó del caballo del comunismo a tiempo han sido los que han construido esta Europa de ahora mismo. Sin intransigencia, señor Sánchez. De la misma manera que el periodo de libertad y democracia más largo de la historia de España se construyó en la transición, señor Iglesias, gracias a que los blancos y los negros aceptaron ser grises, sin intolerancia, empecinamiento, obstinación ni terquedad. Pero parece que ha vuelto el fanatismo acompañado de su señora esposa, la intemperancia, y otra vez de nuevo, volviendo la vista a ese pueblo español tan mal representado, viene a la memoria ese verso del mío Cid que exclama: Dios, qué buen vasallo, si hubiere buen señor, pero a los señores les importamos muy poco.
Muy bueno.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. Por eso en CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, vamos a ver la prensa, que hoy viene muy caliente, muy intensa. Ayer por la tarde, por la noche, al igual que la redacción de este programa, trabajó mucho. Y hoy se ve lo negro sobre blanco. Cosa que ha repasado Araki Stein. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos
Vamos
días.
Vamos a ver, Rajoy perdió la primera, pero las portadas se las lleva curiosamente Pedro Sánchez.
Sí, es curioso que la imagen de portada de los 4 diarios nacionales, ABC, El País, El Mundo y La Razón, se la lleva, como dices, el líder socialista. Y es que en los grandes titulares el kiosco es hoy unánime al interpretar que sobre los hombros del joven Sánchez, que diría Santi González, recae la responsabilidad de que los españoles no mezclemos mazapanes y urnas, volviendo a votar y batiendo un récord mundial, tercera vez el día de Navidad. Hay una palabra que se repite en esos titulares, puerta, y su variante, portazo. El Mundo titula: el portazo de Sánchez aboca unas terceras elecciones. El País dice: el portazo sin alternativa de Sánchez aboca a elecciones. Y más puertas también en La Vanguardia. Sánchez cierra más puertas y acerca las elecciones. ABC abre con foto de la bancada socialista aplaudiendo sin demasiado entusiasmo a su jefe y titula: el PSOE mantiene el bloqueo a España. Y finalmente, en el periódico de Cataluña, el titular: España se instala en el desgobierno. El fracaso de Rajoy y el rotundo no de Sánchez acercan las terceras elecciones.
¿Y los periódicos cómo ven a los protagonistas del debate?
Pues empezamos, si te parece, por Rajoy, al que le queda la segunda oportunidad de mañana. Se elogia que sacase ese tono más socarrón, marca de la casa, para despachar a sus rivales. Raúl del Pozo, en El Mundo, se acuerda de lo que le dijo un político que compara al presidente Rajoy con un cocodrilo. Parece un tronco que baja por el río y cuando sus rivales menos lo esperan, revive y se traga los pies y las manos de los adversarios políticos. Entró al Congreso como un cocodrilo leproso y puede salir como un político renacido. En La Razón, Tony Bolaño escribe que Rajoy se quedó con las ganas de desfogarse contra Pedro Sánchez porque ayer pretendía sus votos, pero le dio con la mano abierta cuando le soltó eso de: si soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted? Pésimo. Entusiasmado con Rajoy, escribe hoy Jorge Bustos: Rajoy eslava, titula su columna en El Mundo, y escribe que lo del presidente fue un festival, que salió a la cancha a divertirse y que pocas sesiones habrá firmado tan inútiles y brillantes como la de ayer. Y apunta Fernando Onega en La Vanguardia que el aspirante brilló como parlamentario, pero de nada le sirvió. Salió de la Asamblea con los mismos apoyos con los que había entrado. Sobre la actuación de Pedro Sánchez, se critica que cierre puertas y sin desvelar sus intenciones. Martín Prieto le llama el rencoroso y apunta que trata a Rajoy como si éste le debiera dinero. Henry Juliana escribe que Sánchez difícilmente puede darle la vuelta al discurso pronunciado ayer sin desautorizarse a sí mismo. Incide en la misma idea Ignacio Camacho en ABC. Después de todo lo que le dijo Sánchez sobre el gobierno, no puede volver a la Cámara a permitir la reelección de Rajoy. Cristina López Slatin cree que Sánchez, conjurado el sorpaso de Podemos, está consiguiendo ser el líder de la izquierda española y que es capaz de ir a terceras elecciones para conseguirlo. Pablo Iglesias, bueno, su tono rapero hace las delicias de David Gistau, el rap mesiánico, le llama en su columna de ABC y dice que tiene un problema. La verborrea absurda de macho alfa de la revolución empieza a sonar autoparódica. Y de Albert Rivera escribe Lucía Méndez en El Mundo que el líder de Ciudadanos dice cosas sensatas, pero en su gesto es visible la preocupación por el riesgo que ha asumido al pactar con el Partido Popular.
Bueno, y entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo lo ven esos periódicos?
Pues todo apunta a terceras elecciones, por lo menos a día de hoy. Antonio Lucas escribe en El Mundo que sabemos cómo va a terminar el vodevil, pero hay quien mantiene una cierta expectación. Es como ver por tercera vez Titanic y mantener la esperanza de que el barco no se hunda al final. Los editoriales apelan, no es nuevo, a Pedro Sánchez. El del País dice: solo podemos desear que Sánchez no esté pensando en las urnas, pero todos los ciudadanos tienen derecho a exigirle que nos diga cuál es su propuesta. ABC también reprocha que Sánchez no ofrecía solución alguna contra las consecuencias de su propio obstruccionismo y dice que sus juegos, su deliberada confusión y su hermetismo táctico ya no solo es irresponsable, sino también peligroso. La Razón señala a los varones del PSOE como los únicos capaces de forzar a que su líder acepte la abstención, una hipótesis que El Mundo juzga como altamente improbable por muchas razones, entre ellas la cultura del propio PSOE. Ahora bien, si vamos a elecciones, señala el editorial del Mundo, el PSOE tendrá que asumir la responsabilidad de este gran fiasco en el que probablemente todos van a salir perdiendo.
Son las cosas de hoy en la prensa. Adiós, Araquis. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, ya saben que vuelve. Aquí lo tenemos. Recién llegado de sus días de asueto y enseñanza. Siempre enseñando al que no sabe. Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Grande, don Carlos, grande, buenos días, hombre, abrazo virtual aquí, ya de vuelta con Chispa Económica, don Carlos, aquí estamos, ¿todo en forma?
Todo en forma, esperando grandes días de esta sección, después de tantos días, oye, con un interrogatorio económico, sí que...
Bueno, pues, hombre, un poco duro, pero, primero de septiembre, pero vamos ahí, don Carlos.
Primero, ¿el impasse político va a pasar factura económica?
Me da la impresión de que sí, y además incluso creo que no está de más preguntárselo también a algún importante personaje de nuestra actualidad económica y de nuestras responsabilidades económicas, porque la inercia va a aflojar y vamos a necesitar propulsión gubernamental. Pero luego porque estamos un poco al pairo, no hay presupuestos, en Bruselas se van a poner nerviosillos, no vamos a cumplir con los compromisos contraídos y luego se palpa una pérdida de influencia de España a nivel internacional, ¿no? Y todo esto con esas incertidumbres, como esas brumas matutinas en las aguas de Menorca, don Carlos.
La Unión Europea remete contra Apple, le exige abonar 13.000 millones de euros en impuestos no pagados desde 2001 y Apple dice que ya lo notarán.
Que ya lo van a notar y tanto, porque en principio Apple no tiene problemas de dinero. En el último balance, que es el mes de junio, tiene 232.000 millones de dólares en cash, o sea, sobre 306.000 millones. Quiere decir que Apple, por cada 100 dólares que tiene, 76 son dinero contante y sonante, ¿no? Lo que pasa es que aquí yo creo que hay un tema de trasfondo, que es el requerimiento fiscal de la Unión Europea, que puede desatar una guerra comercial y económica entre Europa y Estados Unidos, y a los hechos me remito, porque las autoridades norteamericanas que no cobran el impuesto sobre sociedades de Apple hasta que Apple no repatrie están a favor de Apple, dicen que Europa, la Unión Europea, no puede meterse en un tema que es particular de Irlanda. Irlanda está en contra de la Unión Europea y luego, claro, se suscita jurídicamente una invasión de competencias porque la Unión Europea está metiéndose dentro de lo que es el espacio de una soberanía fiscal, ¿no? Por tanto, he empezado ya, don Carlos, el run sobre un Irlandexit y esto sería malo para Europa.
¿Es bueno o no es bueno que el IPC esté aún en negativo en España?
Esta es una duda. Bueno, en principio a corto plazo es buenísimo que sea pues un IPC muy bajito, porque quiere decir que la inflación está como muy moderada e incluso que sería negativa, deflación o inflación negativa, pero esto nos da más poder adquisitivo, ¿no? Pero a largo plazo eso es malo, porque en principio quiere decir que las empresas mantienen los ingresos, los sueldos se mantienen, tenemos unas deudas acumuladas, sobre todo en un país muy endeudado como el nuestro, unas deudas acumuladas que habrá que pagar con el dinero del futuro, y si el dinero del futuro va a menos, pues entonces lo vamos a pasar un poco mal. Por tanto, los extremos son malos, don Carlos.
Adiós, profesor, hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte, don Carlos.
Un mensaje y una pregunta.
Y yo voy a ser la voz de muchos que se preguntan, ¿pero por qué a mí si soy un buen conductor? No te preocupes, les digo, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Hombre, con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estamos bien y...
¿Sabe que hoy debuta Julen? Hoy debutamos nosotros y también Julen Lopetegui, ¿eh?
Sí, vamos, yo llevo debutando desde el mes de julio, pero vamos.
Tú te despides más cantoñete y bien, porque tú estás siempre... Eres los Teletubbies. Adiós, vuelvo, hola, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Sí.
Bueno, pues mira, hoy la selección española, partido amistoso, y estoy enganchado a la vuelta con Quintana y Front, que me gusta a mí una vuelta ciclista y que le den a los pedales los demás.
A mí
y
también, yo, exactamente.
Y yo sentado con el cafelito.
En el sofá, es verdad.
Qué bueno. Y Garbiñe Muguruza, que cayó ante una rusa que jamás había pasado de la segunda ronda en el US Open, se llama Sevastova. Nadal ganó, pasa a la tercera ronda y estrenó el techo del Arthur Ashe, porque le han puesto un techo porque llovía muchas veces y había que suspender los partidos, ¿no? Pero la gran noticia del día es que, y me emociono, el Club Deportivo Torrevieja ha tenido que dejar el Vicente García, su estadio de toda la vida.
¿Qué me está diciendo?
Sí, lo que oye, no había dinero para replantar césped, lo que oye. Se va a otro con más caché porque se llama Nelson Mandela, el nuevo estadio de... Vamos, que es verdad, del Torrevieja, el Nelson Mandela. Sí, pero claro,
Andale, se han quedado también en una figura local.
Ellos pasan de Vicente García a Nelson Mandela porque hay que tirar la casa por la ventana, pero claro, los que hemos vivido esa etapa gloriosa del equipo, los que vivimos esa ciudad...
Quita, no me hables, se me están poniendo los pelos de punta.
Se me salta la lágrima.
Tú sabes que una sección, yo pienso, de que, que va a ocupar un minuto, pero todos los días queremos oír tres voces que nos digan, de forma contrastada, entre ellos, qué opinión les merece la actualidad del día. Es el teléfono del WhatsApp 600-99-1314, un mensaje de voz. Soy Felipe de León y... 600-99-1314, pienso de que esto va a ser después.